Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Buenos días, gracias a todos por la sintonía, compartiendo aquí nosotros con ustedes y ustedes con nosotros también, porque tenemos herramientas para esto, compartiendo todas estas informaciones del mundo de la movilidad, del transporte, el mundo de los vehículos en general, en este espacio Vehículos en la Radio. Siempre después del sol de la mañana, hasta la una de la tarde, ya estamos compartiendo con ustedes todo el contenido, todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos. Recuerden que estamos en Sol 106.5 para toda la República Dominicana a través de nuestra aplicación de Sol. Usted la descarga en App Store o Google Play, Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros. Y recuerde que tenemos un extraordinario WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990. El WhatsApp de Vehículos en la Radio, ahí usted nos escribe, interactúa. Por eso le digo, estamos aquí todos juntos en este proyecto y en este espacio para compartir todas las noticias y todas las informaciones de este mundo de los vehículos. De inmediato la bienvenida a Paul Mansueta.
Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, también a las personas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. La gente muy activa a través de este WhatsApp. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es viernes 25 de abril, señores. Para finalizar este programa, en el día de hoy, final de esta semana, le tenemos un contenido sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados, análisis, tendencia. La verdad es que el programa de hoy está sumamente interesante.
Así mismo, muchas cosas interesantes. Y como cada viernes, miren, hoy MotoGP.
Ya se hicieron las prácticas.
Leonardo Ascona. Sí. Hoy tenemos al curioso. Hoy vamos a hablar de gomas con nuestro amigo de Solución Automotriz. Los chicos de Car Factory y la radiografía automotriz. Pero Hugo, nosotros siempre arrancamos con un plato importante. Y es que nada más y nada menos... me llegó el curioso también, me está tapando la cámara curioso.
No, eso no importa.
¿Siente? Es que si, aquí curioso. O aquí, curioso.
No importa, curioso puede. No,
el curioso está con nosotros aquí, siempre activo y firme.
¿Por qué es tan temprano
el curioso? Ajá, porque viene a escuchar, como los amigos oyentes, a Irving, que siempre al inicio del programa. Irving, yo voy a arrancar. Irving Vargas con nosotros, @ivargas. Analizando todo este mundo de los negocios, el desarrollo, el marketing, lo que está relacionado. Y Irving tiene un tema interesante también, pero antes, yo vi esta mañana, Paul, no sé si lo viste, una noticia que sale con Huawei, que acaban de tomar una ciudad en China, como modelo, como piloto, y acaban de presentar la tecnología. No, nosotros estamos en 5G, el mundo está en 5G. Sí. El mundo está, no es que nosotros estamos menos, no. Todos los países, usted va a Londres, Estados Unidos, 5G, lo más rápido que hay.
Eso es cierto.
Están implementando 10G, no 5G, no. 10G. Ya por ahí es que, o sea, nosotros estamos en el 2025 y en China están en el 68, en el 2068, creo yo. Irving, ¿cómo tú ves todo esto de desarrollo? ¿En qué va a parar todo esto? Porque, o sea, estamos duplicando la velocidad y la capacidad en todos los temas tecnológicos, vamos a decirlo así.
Sí, Hugo, buenos días a los oyentes. Es una revolución. Es una recomposición.
Una recomposición.
De toda nuestra sociedad, que abarca no solamente el tema tecnológico, sino... el consumidor, inclusive, fruto de todos los cambios que se están produciendo, está mirando todo de manera diferente. Y yo te digo, Trump ha venido a ponerle la tapa al pomo. Porque entonces Trump plantea un reordenamiento en el comercio mundial. El comercio mundial que se había planteado un ejercicio global donde tú podías prácticamente no tomar en consideración las fronteras, los cambios de moneda, sino que sencillamente tú querías hacer negocio con un país, con una sociedad que estuviese más o menos dentro del mundo. Es más, yo te diría que hasta con Rusia, antes del conflicto con Ucrania, tú podías mandar ron para Rusia, mandar tabaco para Rusia, tú podías traer directamente vodka ruso a la República Dominicana. Aquí llegó a venir café ruso. Yo vi más de 40 productos rusos interesantes que Rusia estaba interesado en exportar. Pero la situación en Estados Unidos, que por mucho es el mercado y en eso se apoya Trump.
Y tiene sentido lo que él dice, o sea.
Sí. Mucha gente dirá, pero ¿y por qué? ¿Qué tan interesante puede ser Estados Unidos para, qué sé yo, Europa, por decirte algo? Sí, es interesante para Europa, para Asia, para Australia, para África, para cualquier país del mundo, porque a pesar de ser un mercado de 350 millones de consumidores, tiene una capacidad de consumo que puede ser dos, tres
veces. Ahí es que está la clave de
exactamente. Entonces, China, por ejemplo, que debiera decir, bueno, pero yo tengo 1.400 millones de habitantes, porque yo tengo que arrodillarme frente a Estados Unidos, y yo tengo una capacidad de absorber una gran cantidad de productos que yo elaboro. Lo que pasa es que lo que China vende en Estados Unidos y lo que China gestiona comercialmente, las inversiones que tiene en Estados Unidos, son tan importantes para su economía que prescindir de Estados Unidos implicaría para China un golpe muy grande y podría China entonces entrar en una recesión. Es decir, sustituir el mercado de Estados Unidos de la noche a la mañana le conllevaría un verdadero
reto. Los dos se necesitan.
Es un matrimonio de amor y odio.
Yo creo, Irving, escuchándote, porque Donald Trump tiene sus luces y sus sombras como todo el mundo, y tú cometes errores por aquí, tienes resultados buenos por aquí. Yo lo que creo que esto va a terminar de aclararle a todo el mundo el panorama y cuál es el papel de cada quien en el mundo, digo yo, a estos grandes países. ¿Y por qué te lo digo? Porque Donald Trump tenía un planteamiento, que ayer lo estaba leyendo y aquí hasta lo analizamos, sí. Un planteamiento. No, que aquí tiene que haber una balanza comercial, que esto, aquello, lo otro. Y, por ejemplo, con el caso de Europa. En Europa, cuando yo voy a Europa, dice Donald Trump, yo no veo vehículos americanos. Ayer los europeos le respondieron, no, aquí hay vehículos americanos.
Verdad, hay muchos vehículos americanos.
No, y lo decía, aquí hay vehículos americanos. Lo que pasa es que ustedes no fabrican vehículos para los europeos. O sea, ustedes no fabrican vehículos para los europeos. No, o sea, los fabricantes norteamericanos no están pensando en el mercado europeo en sí, sino lo que ustedes fabrican para su mercado, hay que adaptarlo para este mercado, hay que hacer esto para otro mercado. Y le respondían los europeos también diciéndole, y eso es antes de que llegara Tesla, porque hemos demostrado, Tesla es americano, y es la marca número uno en venta aquí de vehículos eléctricos en Europa. Es un tema de adaptarse a las realidades de los mercados y recomponer un poco el tema de comercio.
Sí, es otra situación, la comodidad que había para muchas empresas y para muchos negocios está desapareciendo. Y yo te mencionaba el caso de los couriers aquí en la República Dominicana, que ha sido un tema recurrente en este programa. Y yo hice una publicación en mi cuenta de Instagram alertando a los couriers de la República Dominicana de la presencia de Amazon aquí ya localmente. Y Me vinieron varios comentarios. Uno de ellos vino de...
Vamos a hablar de lo ocurrido.
Ah, bueno, no sé.
Sí. Okay. Bueno, explícame qué está pasando. No, porque tú te acuerdas la otra vez que eso fue una...
No, porque esto, lo que está sucediendo es consecuencia precisamente de las medidas de Trump. O sea, Temu y Shein están entrenando directamente aquí en la República Dominicana porque no pueden ir a través de Estados Unidos.
¿Cierto?
¿Entiendes? A Temu y a Shein, que son las dos principales plataformas de comercio electrónico
chinos,
entrar ahora mismo a Estados Unidos le puede representar que una mercancía cueste 50%, 80%, 100%, dependiendo del segmento, mucho más. Imagínate si esa mercancía viene al país, con suerte, si no pasa de los $200, pues no, tranquilo, no pasa nada, tú pagas el peso y se acabó. Pero Amazon, que ha visto ese movimiento y que viene desde hace tiempo mirando un gran almacén.
Pero tú lo dijiste eso hace tiempo.
Mucho, mucho tiempo. Y yo no me sorprendería de que Amazon...
Lo van a poner por fin.
Sí, entiendo que ya está. La lógica me lo dice. La lógica me dice que Amazon tiene un gran almacén aquí en el país.
¿Cómo?
Sí. Y está entregando directamente a tu casa sin costo. ¿Okay? Es decir, si tú haces una compra, tú entras a la página de Amazon y te registras como que estás en República Dominicana, ellos te dicen que solamente necesitas consumir $49.50 en valor para que esa mercancía te llegue directamente a la puerta de tu casa.
¿Pero directamente por una empresa de ellos o por un intermediario?
Ellos han creado un courier, a mi entender, que se llama Polis Expat.
¿Qué? Okay. Irving está hablando en parábola, pero tú, yo te veo leyendo la información ahí. No, que te veo que tú lo tienes claro, pero tú no quieres confirmarlo.
No, lo estoy leyendo para que no me digan que no, que es una especulación. No, aquí no hay especulación.
¿Cómo
Amazon,
que se llama?
Amazon Shipping tiene esa empresa. O sea, ellos envían, tienen también una tabla.
Reunión, aquí hay una reunión urgente hoy de la asociación
de courier.
Lo que hay es un corre-corre enorme.
Ya.
Porque ya me escribió uno de los presidentes de las empresas, de las cinco principales empresas de courier del país.
Me imagino
dijo,
que...
Irving, yo te... Cuando tú me dijiste eso hace 3-4 años atrás, yo no te entendí.
Fue antes de pandemia que tú lo dijiste.
No, yo no te entendí. Pero ahora que he visto todo el cambio y he visto ya la competencia en el patio de mi casa, es decir, aquí en la República Dominicana, es que estoy cayendo en cuenta. Y me dice, reconozco como profesional, bueno, lógico, palabras de elogio. Que agradezco muchísimo. Pero la verdad, Hugo, es que como está comenzando esto, es de una forma, fíjate que no hay un anuncio de la prensa local. O sea, esto tiene 2 meses caminando en plantilla de medias para que nadie se alerte. Pero cuando yo pedí ayer, me dijeron, esta mercancía te la podemos entregar a la República Dominicana. Tenemos que tu cuenta, a pesar de que está en Miami, en lugar de tú ir a través de Miami, nosotros te podemos llevar la mercancía a tu casa.
Directamente aquí.
A tu casa. Registra tu dirección.
En República Dominicana.
En República Dominicana. Y en 3-4 días o menos, la mercancía...
Te va a llegar,
a la puerta de tu casa. Sin costo alguno.
Eso es Amazon que lo va a hacer así.
Es Amazon.
¿Y qué va a pasar con los couriers?
Es la página de Amazon. Yo te estoy hablando de la página de Amazon que te está dando ese mensaje.
¿Pero qué va a pasar con él? Ahora te lo digo hasta con preocupación porque me imagino que uno de los grandes volúmenes que manejan los couriers tiene que ver con esa plataforma de Amazon.
Hay más de 200 empresas dedicadas a ese negocio.
Que tienen su cadena de distribución, los vehículos en la calle, esto, bueno, no lo ve.
Empleados.
Pagan locales estratégicos para que la gente vaya a retirar con tarifas muy elevadas. O sea, tienen costos muy importantes y dan un servicio excelente. O sea, yo he dicho aquí.
Y con mucha tecnología, yo estoy en uno, tengo la aplicación.
No, la aplicación funciona maravillosamente. O sea, Aeropac, yo no me voy a ir de Aeropac, yo no me voy a ir de CPS, yo no me voy a ir de Domex. Yo voy a seguir usando BMI cuando tenga que usar, BMI Cargo. Ajá. O sea, son grandes empresas aquí y en Estados Unidos son empresas medianas y pequeñas.
La pregunta viene, Irving, y se me ocurre ahora, así rápida, ahora que hablando de ese tema. Pero entonces ellos van que a registrarse como courier, ellos van a ser miembros de la asociación de courier, o ellos van a estar en la acera contraria, como en el caso cuando vino Uber, que todas las compañías de transporte se fueron en contra de la empresa porque ellos entraron a la República Dominicana, en el caso de Uber, y no se registraron como una compañía de taxi, sino como una compañía de servicios tecnológicos.
El problema de eso, mi querido Paul, es que la relación entre Amazon y los couriers dominicanos no es una relación contractual.
De negocio. Esa relación no existe. Ni de negocio.
Entonces, o sea, yo eso es como que de repente. O sea, Trump se sienta con la Unión Europea y le dice, oye, vamos a revisar el acuerdo que tenemos porque yo
entiendo,
estoy mal por esto.
Sí.
O sea, los couriers no tienen la forma de sentarse con Amazon y decirle, óyeme, tú vas a entrar en la República Dominicana. Vamos
a negociar con nosotros.
Exactamente, porque nosotros tenemos la distribución local. O sea, tenemos todos los vehículos de transporte para llevar la mercancía, tenemos toda una logística, yo tengo registrado 25, 50 mil, 100 mil, 200 mil.
Lo que tú estás hablando, Irving, eso es para una portada en todos los periódicos.
Claro.
Oh, bueno, eso no, nadie lo había comentado, nadie había dicho nada de eso. Bueno, eso es trascendental.
Para mí,
trascendental.
Para mí, es algo que los
cubres. Ya mañana está grabando.
No quieren. Ni siquiera, o sea, ver la realidad así de cara, de frente, porque es una realidad que les afecta en el plazo inmediato.
Digo, no quiere decir que ellos, o sea, lo que pasa es que pierden un gran volumen de mercancía.
Es que no puedes operar. Óyeme.
Bueno, hay otras cosas que tú pides. Hugo,
transporte. ¿Cuántas libras tú puedes transportar por avión para tener una tarifa de 50 centavos de dólar, de un dólar con 50? Eso va en una escala de dependiendo de cómo tú
gestionas.
Oh, pero claro, Hugo. Porque
yo te garantizo, vamos a suponer, para entender, y los amigos ya entienden, yo te garantizo 100 libras todos los meses, entonces tú me vas a poner la libra 50 centavos, pero si no te garantizo 100 y son 50 o 25, te la voy a poner en un dólar.
Sí, y si no, te va a costar $2 o te va a costar $3, dependiendo.
Y las libras van a cambiar porque parte de esa libra yo la llenaba con ese...
Pero claro, o sea, es que tú necesitas lo que se llama masa crítica en marketing. Para tú gestionar un negocio y tú, por ejemplo, un supermercado, si no tiene masa crítica, porque le pasó, por ejemplo, a la cadena, no tiene masa crítica. O sea, a la hora de tú sentarte a comprar o a la hora de tú sentarte a hacer los números, si tú no tienes un volumen importante, tú no puedes hablar de precio. Y para competir, tú necesitas el precio. O sea, tú necesitas ser costo eficiente. Y esa eficiencia tú la consigues cuando tú tienes 1 millón de clientes. ¿Ok? 1 millón de clientes. No, espérate. Hugo Pork, espérate. Dame 100,000 salchichones de eso. ¿Cómo? Yo no tengo tanto. Produce para mí 100,000 salchichones de eso y ya vamos a hablar de precio.
Ya yo lo tengo garantizado.
Exactamente.
Es verdad.
O sea, entonces, ¿qué va a suceder con
¿qué
esto?
Va a suceder? ¿Qué va a pasar?
Mira, mi predicción aquí, se van a salvar los negocios Y esta es la solución inmediata a corto plazo para muchos de los de las empresas de curso. Hace tiempo yo vengo diciendo, señores, ustedes no son solo transporte. La gente lo ve a ustedes como suplidores. Es decir, yo veo a Aeropac como si fuera un centro comercial, como si fuera una tienda, como si fuera una plataforma. ¿Por qué? Porque ellos son los que administran mi mercancía, la que yo pido. Entonces, ¿por qué sí, no?
Tú dices, así es que tú lo ves.
O sea, esa es una de las tantas posibilidades que hay. Tratar de alguna manera de tener un servicio al cliente de 5 estrellas. Está en 3, en 4 estrellas aquí. No, hay que subir a 5. Tratar de ser costo eficiente. O sea, Hugo, te voy a entregar en tu casa bajo estas condiciones. Pero la libra no me puede costar $3. Yo estoy pagando 2. Tú no me puedes cobrar un dólar más por llevar la mercancía a tu casa. Porque si de Miami aquí tú me cobras 2, de tu almacén a mi casa no puedo costar 2.
De la Churcha a la Evarito no me va a cobrar 1.
Exacto. ¿Me entendiste?
Claro.
Entonces, costo eficiente para que sea realmente seas competitivo. Pero además, si yo voy a devolver...
Escúchame, Irving, haciendo un paréntesis ahí. ¿Qué fue lo que hizo Uber en su momento? O sea, el tema de los taxis anteriormente eran 1 esquina, eran 2.5. 7 esquinas, eran 2.5 igual. Sin embargo, cuando llegó la plataforma y comenzó a cobrarte por distancia, automáticamente...
Desapareció eso.
Desapareció.
Sí. Y nadie ha podido con Uber aquí localmente, que es un tema que tenemos más adelante que hablar.
Sí, que tocarlo. Sí.
Mira, devoluciones de paquetes. Yo no veo a ningún courier haciendo un estudio de mercado en la República Dominicana para determinar qué tan importante es para el que compra. O sea, ¿cuáles son los márgenes de errores que tú tienes cuando tú ordenas una mercancía?
Muchísimo.
Pero claro, ¿y qué hace la gente?
Eso es complicado, devolver una mercancía.
No, pero imagínate tú, ¿y cómo tú te vas a Miami y pagas un pasaje para tú devolver un artículo de $100?
Sí, eso es difícil aquí.
Y además llegaste allá y resulta que te pasaste con 3 días que era la fecha tope de devolución.
Y eso, o sea, pueden ser oportunidades.
Bueno, por ejemplo, se comenzó aquí y lo vi como una forma excelente a manejar las devoluciones a través de los mismos couriers. Entonces, los couriers tienen que garantizar esa devolución. Tienen que buscar la forma de que cuando tú compres un paquete a través de ellos y le pagas a ellos por el envío, óyeme, acredítame una parte de lo que me cobraste para yo recibirlo, o dame una tarifa especial, o busca la manera de hacer esas devoluciones con fechas pautadas, ya porque tú recibes permanentemente mercancía, y gestióname la devolución hasta sin costo, si es posible, como lo está haciendo Amazon aquí, porque esa es la otra parte del cuento que no te he hecho. Amazon te entrega gratis y te dice, la devolución es aquí. Recojo tu paquete en tu casa y te lo devuelvo en Estados Unidos.
Eso es, mira, Irwin, eso va a ser un cambio para todas esas empresas.
Totalmente,
muy fuerte.
Totalmente. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Fuerte. ¿Cuál es la solución? Competir. ¿Cómo vamos a competir?
Pero, y yo te voy a
decir, tengo Big Data que no la estoy usando. Yo tengo años con todas las
con
los perfiles de todo.
Todo.
Hugo Vera, le gusta la camisa
gasta,
de rayita.
Lo que pide.
Los tenis blancos, a
todo,
Hugo le gusta.
Todo.
Hugo le gusta comprar mucho
todo,
micrófono,
todo,
mucha
todo.
Vaina, pide muchas jodiendas. ¿Qué están haciendo con esa información? Hace rato que debieron haber hecho y decir, Hugo, como tú compras, no esperas que Amazon lo haga, porque Amazon conoce el perfil tuyo allá, pero ellos conocen el perfil tuyo
pero
aquí.
El negocio del yo estaba pensando, Irving, el negocio del dealer es un negocio, del curry es un negocio muy frágil.
Demasiado.
Muy frágil, porque fíjate el tema que tiene, el transporte no lo maneja el courier.
El courier es una querida.
O sea, el courier...
Irving.
El courier es una querida, perdóname. O sea, es una broma.
No, pero
es una querida. que tiene, tiene derechos hasta cierto punto. Pero si tú no tienes papeles,
no puedes.
Si tú no tienes papeles, tú no puedes hablar. Sí. De que a la hora de romper, vamos a ti te
pero
toca.
Pero es que no tenemos vínculo 50, de nada.
No tenemos vínculo.
Sí. O sea, el courier realmente no tiene vínculo con nadie.
Es que nadie representa a Amazon aquí. Nadie representa a Temu aquí. Nadie representa a Shein. Hace tiempo que los couriers debieron haber buscado representaciones de negocios que sean de alguna manera importantes localmente. Y si no podían conseguir una representación, por lo menos hacer algún tipo de acuerdo. Pero eso debía haber comenzado hace tiempo.
Yo te voy a decir, aquí registrado hay una empresa de courier que se debe de estar repitiendo ahora, de no, que yo tengo la información, que no hizo el negocio con Temu. Que le propusieron una cosa y dijeron, no, a mí no me cuadra ese monto, qué sé yo cuánto, y lo rechazaron.
Porque no quieren comprometerse, porque vemos todo a corto plazo. Vemos los negocios con patas cortas. O sea, y eso, lamentablemente,
lo que hablamos con
los negocios pueden llegar muy lejos y pueden evolucionar grandemente. Y hay gente que le ha sorprendido el éxito porque no piensan en su capacidad de gestión.
Y te voy a dar un dato antes de tu pregunta, pero que yo sé que ya tenemos el tiempo encima.
No, ni hablar.
Esto es un tema largo. Te voy a dar un dato. Creo, según me escribieron aquí, creo porque la verdad es que me estoy enterando ahora de todo eso y la gente oyendo el programa, aquí hay mucha
aquí
gente.
Aquí hay gente llamando, ponte a vehículo en la radio,
mucha gente
escucha.
Que se enteró de eso ahora.
Por favor, no sube la cabeza porque el WhatsApp.
Mucha gente se enteró de eso ahora. Tengo entendido que esa presencia de Amazon aquí es como tú dices, es un co-partner de Amazon con un empresario, o sea, es Amazon, pero no es Amazon. O sea, es Amazon, es todo Amazon. Pero la inversión no la hizo Amazon. O sea, ellos tienen como un partner local aquí que se ocupa de la inversión. La operación no es que viene directamente ellos, pero están aquí. Es como si fuera McDonald's.
Sí, es como una licencia.
Ahora le digo,
como una franquicia.
Ahora le digo yo al presidente Abinader que él debe ponerse como Donald Trump. Porque él debe defender los intereses de los Curry. Y debe ponerle un freno a Amazon y decirle. Y el propio.
Como lo han hecho a Walmart en muchísimos países.
Muchísimos países.
Walmart aquí, no. Alemania, no, espérate, no. Pues tú no me vas a destruir el comercio de aquí.
Pero claro que sí. Y el administrador de aduanas, nuestro amigo
Yayo,
oye, tiene que convertirse en el gran defensor de los couriers. Porque la relación de Amazon que llegó ayer. No puede tener un peso mucho mayor, o sea, 200 empresas locales que le representan al gobierno dominicano una recaudación importantísima de dinero. Él no la puede sustituir de la noche a la mañana por una relación de los couriers. Porque además de eso, señor presidente, son miles y miles de personas cuyos empleos están en juego.
Directos e indirectos.
Aquí hay más de 200 courier, tú dices.
Claro que sí.
Más de 200.
Bueno, por lo menos reconocidos, porque si nos vamos a los que están ilegales, óyeme.
A los informales.
Oye, informales.
A los informales.
Eso están como las cableras de los pueblos. O sea,
Irving, para cambiar el tema radicalmente, caso de los Moss, vimos una situación y hemos visto un deterioro grandísimo de las acciones de Tesla. No obstante, Tesla reporta pérdida esta semana. Las acciones suben a nivel de bolsa de valores por varias razones. Una de las más principales es que Elon Musk confirma de que estaría a partir de mayo retirando poco a poco de la posición.
Dos días a la semana va a trabajar con Trump y los otros tres
se lo va a dedicar.
Exacto.
¿Cómo tú ves esa correlación, el valor de la empresa? Elon Musk, ¿qué tú crees que va a pasar
en
los próximos meses?
Yo te lo voy a explicar en los términos de nuestra profesión. Tesla es una marca. Cuando tú tienes una marca, y yo se lo he dicho mucho a este mercado, a la República Dominicana, a los empresarios, cuando tú construyes una marca, por ejemplo aquí, Presidente, Café Santo Domingo, Indubeca, cuando tú construyes una marca, Paul, esa marca es, óyeme, la protección más grande que tú puedes tener para tu negocio. Porque la marca es casi indestructible. ¿Qué sucede con Tesla? Bueno, su dueño, su fundador decidió participar en política y eso conlleva unos sacrificios enormes en términos de imagen.
Y se le fueron de las manos esos sacrificios.
Y mientras sea dinero, él dirá, no te preocupes que yo al final con esta gestión política yo voy a compensar por algún lado. El gobierno me comprará 500,000 de autos. Porque Trump, con las locuras de él, puede decidir un día para otro y decir, oye,
no, que de hecho le van
óyeme,
a hacer
de ahora en adelante todos los. Pero hay una cosa muy importante y que no debemos perder de vista. Tesla es el ícono de la industria automotriz moderna norteamericana.
Óyeme.
Tesla es una empresa.
Esa descripción Elon Musk la ha hecho. Bueno. Eso es así. Es el ícono.
El Henry Ford de los años 1900.
Si tú vas a exhibir algún éxito.
Es el ícono de la segunda etapa industrial del automóvil.
Claro que sí, claro que sí. ¿Quién puede decir la industria norteamericana no se quedó atrás? ¿Evolucionó? Y la prueba de eso es que tenemos una marca de vehículos mundialmente famosa. Todos los países imitan, todos los países fabricantes, incluyendo Alemania, China,
todos,
Japón,
todos.
Todo el mundo. La influencia de Tesla es global. Ahora, que su dueño no sea simpático, que no caiga bien, que es un arrogante, que es un prepotente, eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del vehículo. Eso no tiene nada que ver con la marca del vehículo. Eso tiene que ver con un problema de imagen, donde tú no has entendido, y ese es el grave error de Elon Musk, porque no es participar en política. Usted puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Ahora, usted no puede vincular la marca
con usted.
Exacto, y su marca personal está tan íntimamente ligada a la marca vehículo. Óyeme, que es un ícono.
Sí.
Tesla no la puede destruir nadie, ni siquiera Elon Musk. Porque el día que él intente destruirla, va a aparecer alguien y le va a decir, óyeme, te compro la marca. Sal del negocio. Uh-huh. Que eso al final...
Como lo hicieron a Steve Jobs.
Claro que sí. Claro que sí. Y la marca sigue ahí. Uh-huh. Y la marca sigue siendo valorada. Porque la marca siempre va a sobrevivir. Mira lo que es Kodak. La empresa murió. Y la empresa está fabricando ahora una cantidad de productos enormes. Porque la marca ha sobrevivido a todos los tsunamis, a todos los terremotos, a todo lo que... O sea, es que no. O sea, hay marcas, por ejemplo, Volkswagen. Va a sobrevivir a cualquier tipo de situación.
La marca.
La marca. No la fábrica, sí. La marca. Porque la marca puede irse a donde sea. Volvo.
No, yo te voy a poner un ejemplo. Volvo. Pero te voy a poner un ejemplo. Panam. Panam ha tratado de hacer varios comebacks otra vez, pues la marca está ahí. La empresa ha cerrado varias veces, pero la marca está ahí.
Sí, sí, de avión. Bueno, llegó hasta venir a volar aquí.
Sí, eso es una alcancía, que por más que tú la rompas...
Yo me fui en Panam para Boston.
Oye, con una mandaria tú le puedes dar a esa alcancía y le puedes sacar lo que hay adentro, pero la alcancía va a estar ahí. Okay.
Irving.
O sea... Señores, síganme en nuestra red, @... Y Vargas en X, que no la estoy usando mucho, pero publico.
Pero está ahí.
En Instagram sí estoy publicando mucho, porque tengo igual muchas respuestas de las publicaciones.
Me están escribiendo aquí, Hugo, que coja los 15 minutos del curioso
no,
y que
no,
se
no,
ahí.
No,
arroba
me
meto, Vargas.
No me meten en problemas.
Gracias, Irving. @ y Vargas. Vamos a hacer una pausa, un contenido maravilloso. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Agradecerle siempre a nuestros amigos del WhatsApp, Paul.
Claro
muy activo
sí.
El WhatsApp.
829-630-1990. 829-630-1990. Gracias a todas las personas que nos escribieron a través del WhatsApp. Algunos que nos estaban pidiendo abrir las líneas y demás para tratar el tema, pero lamentablemente por
el tiempo,
no podíamos quizás complacerlos. Pero todos los mensajes fueron escuchados y contestados debidamente.
Exactamente. Bueno, están los chicos de Car Factory. Bueno, está Geraldo con nosotros.
Jorge, una goma de la dos.
Jorge, exactamente. Jorge no está con nosotros. Le mandamos un saludo especial a Jorge. Los chicos de Car Factory, que hacen todos los viernes una radiografía de un modelo en particular que ellos seleccionan. Recuerden que Car Factory, usted lo busca en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, Car Factory. Ahí le va a salir de una vez en cualquiera de esas plataformas y ustedes se van a dar cuenta y comparen. Bueno, eso está claro. Hay una, a veces uno dice, este es el agua que mejor sabe. Bueno, es un tema de presión. No. Ahora, usted viene aquí, busca en Car Factory y busca cualquier otro tipo de plataforma que haga estos reviews de vehículos. Se va a dar cuenta que la de mejor calidad, modestia aparte, es Car Factory. Geraldo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Hugo, por este espacio que nos dan todos los viernes. Un saludo a todos los oyentes. Y para hoy tenemos una radiografía de un vehículo muy curioso, porque con un solo nombre le da vida a dos carros de la marca de Hyundai.
Ah, bueno, espérate. Pero que, o sea, con un solo nombre...
Un modelo de Hyundai que le da vida a dos vehículos.
Está sencillo. Yo no... ¿Será un modelo de la Cantus?
La Cantus, con la Cantus normal y la Cantus Lux.
Ah, ¡ey! ¿Verdad la Cantus?
La Cantus. Habla conmigo, Hugo.
Que la Cantus Lux es la de tres filas de asiento.
Correcto. Okay. O como también es conocida en otras partes del mundo, Hyundai Creta, que es un SUV que llegó al mercado en el 2014 con un enfoque para mercados emergentes. Y en la parte de mercado emergente, hago un paréntesis también en la parte de perteneciente al BRICS, en ese bloque mundial, y que además llega a algunos países de Latinoamérica. Lleva por nombre Creta porque hace referencia a una isla del mismo nombre en Grecia, pero al mismo tiempo guarda una relación con la palabra creativo. Sin embargo, aquí a República Dominicana, como se pueden imaginar, con ese nombre no se puede comercializar un SUV en este país. Entonces, sí, le pusieron Cantus.
Eso pasa mucho con muchos vehículos, uh-huh, que hay mercados que hay que cambiar el nombre como porque la interpretación...
Mitsubishi tuvo un modelo.
Exacto. No, sí, no, pero sí, uno sí, puede decir.
A veces, porque hay un inodoro que no le cambiaron el nombre.
¿Un inodoro?
Una cuestión de inodoro y de azulejos, ¿sí que le llaman?
Sí, sí, sí.
Que
se mantiene a veces... Y uno, qué cosa. Bueno, sigue, Gerardo. No Hyundai, me voy a meter ahí.
Hyundai Cantus actualmente va por la segunda generación y se ubica por encima de Venue y por debajo de Tucson. Algo curioso, y es que es, como decíamos al principio, un modelo que le da vida a dos vehículos. A la Cantus, que es un vehículo de 5 pasajeros, y a Cantus Lux, que vendría siendo un carro de batalla larga con la capacidad de 3 filas de asiento, o sea, de 7 pasajeros. Aquí en República Dominicana es donde únicamente se le llama Cantus Lux, porque en otros mercados se llama Creta Gran o Gran Creta, por el nombre que lleva en otros países. Así que si pueden imaginar, si fuera aquí todavía se pone...
No cuque, Geraldo, sigue, viejo. Yo tengo a Paul separado del micrófono ya.
No abra la línea.
Por lo cual, es un vehículo creativo. Porque...
Pero eso pasa mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, y es un carro con el mismo nombre, porque... Lleva la parte de creatividad. Como Hyundai diseñó un carro basado con el mismo esquema, pero que le da vida a dos carros. Además, es un vehículo muy especial para la marca de Hyundai porque, si se fijan y viajamos en el tiempo hasta el 2014, se pueden recordar que en ese año los mini SUV no eran muy populares en ningún mercado. Y yo diría que justamente Cantus fue como el SUV que abrió ese segmento, que rompió el listón. Porque a partir de ese momento comenzaron a llegar muchos otros mini SUV aquí a República Dominicana y también se empezaron a fabricar en el resto del mundo, que también dio apertura a que al mismo tiempo se fueran desarrollando una categoría por debajo de la misma Cantus, como luego llegó la Hyundai Venue.
Aquí recuérdate que salió la jipetica Daihatsu pequeña, la mini.
La Terios.
Daihatsu Terios.
Ajá, la Terios.
Yo creo que esa fue la primera que yo... Sí, una sí, de las sí. primeras, por lo menos.
La Terios.
Se vendió muchísimo.
Óyeme, la Terios fue...
Un escándalo
aquí. Un escándalo. Que si la siguieran haciendo como era en principio y lo hubiesen mantenido... Yo me acuerdo, ¿tú sabes cuánto costaba una Terios? Una Terios costaba 225 mil pesos.
Sí, así.
Una de Isuzu Terios uh-huh. costaba 225 mil pesos y aquí todo el mundo empezó a montar tenis. Y era 4x4.
Sí,
4x4.
Sí. ¿Y eso hace cuántos años, Gubera? ¿12 años?
No, eso es a principios del.
La Terios es de que. 2006, 2008, 2007.
No, más para abajo. La Terios viene que 90, del 2000, 98. Sí, sí. Del 98, 99, sí. 2000.
Esa fue la primera mini SUV. Yo creo Exacto. que sí. Esa yo creo que fue la primera sí, que yo
Se podría catalogar, pero. Cuando teníamos un mercado donde solamente tú tenías X-Trail, RAV4, CR-V, Sportage, Tucson, y de repente tú lanzas un SUV todavía por debajo de ese precio y más compacto, eso fue como un antes y un después aquí en el sector automotriz, porque diría que incluso fue esa categoría que democratizó las jipetas en República Dominicana. Exacto. Además, la Cantus para 7 pasajeros también da vida a un primo que se llama el Kia Carens. Y datos curiosos de Cantus es que es el SUV más vendido en Rusia desde el 2017. También es el SUV más vendido en la India desde el año 2020. Y es el tercer modelo más vendido de Hyundai a nivel mundial desde el 2019. Wow. O sea que ha sido un carro que ha marcado un antes y un después para la marca coreana.
Aquí sigue siendo la Tucson protagonista, pero la Cantus está muy cerca. La Hyundai uh-huh. Cantus está muy cerca ya de la participación.
Sí. Es que compite con un auto, con un carro. Tú compras un carro, tú te compras un.
Claro, porque.
Y no es tan chiquita. Yo se lo decía a Rodolfo el otro día. La Cantus uh-huh. de ahora tiene el mismo tamaño de la Tucson anterior.
Sí. Y la Tucson creció. Y cuando un poco salió la Cantus, uh-huh. la Cantus primero, que creció, tenía el tamaño de lo que es la Venue el día de hoy.
Ah, bueno, ya tú tienes ese dato ahí, bueno.
Entonces, así que vamos. Al mismo tiempo, democratiza, digamos, que anda montado en una jipeta, porque es un carro que cuesta menos de $30,000 aquí en República Dominicana.
¿Ustedes hicieron el trabajo, el review todo?
Sí, la Cantus normal, como también la Cantus Lux, se encuentran sus reviews ya disponibles en YouTube. Lo pueden encontrar como @CarFactory.
@CarFactory. Usted busca en Instagram, CarFactoryRD también. Correcto. En todas las plataformas y ahí lo podemos ver.
Y que ayer lanzamos el primer baño oficial de Factorito, para que vayan a ver ese video de cómo le fue.
¿Cómo o baño?
El baño. Vayan a Instagram para que descubran cómo fue el primer baño de Factorito. Con nuestro amigo de Driveway le dimos un baño completo, y tanto por dentro como por fuera. Y la verdad que ha sido un video muy, muy, muy curioso y que la gente ha comentado.
No, pues vamos a buscarlo, pero aquí lo tengo.
El primer baño.
Factorito, vamos a recordar. Ah, míralo aquí. ¿Este?
Ese mismo es.
Que es un Renault...
Austral,
está chulo.
Es el vehículo en que anda montado Car Factory, un SUV de la marca francesa. Llega desde España a Palencia. Y un carro muy curioso porque, al andar nosotros, le da acceso a un código de beneficio. Usan el código de Car Factory y le dan por 10 meses 10 galones de combustible. 2 lavados gratis todos los meses y 1 año de mantenimiento incluido o 20,000 kilómetros.
Ahí está, búsquenlo ahí, tienen el código, o que te le escriban directamente.
O escriban por DM, que le mandamos también el link para que pongan el código.
Mira, pero bien, ¿eh?
Sí, sí.
Está chulo eso. Bueno, eso lo veo ahorita con calma. Gracias, Geraldo, un saludo a Jorge. Ahí está la radiografía automotriz de Car Factory. Hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de gomas. Aquí está Franklin Belende, la gente de Soluciones Automotrices. Michelin, Goodyear, Pirelli, Aelus, todas las mejores marcas de goma las distribuye en República Dominicana, Soluciones Automotrices. Venimos de inmediato.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros.
¿Cómo se llama eso? Guerra de guerrilla.
Así es. Aquí está Franklin Meléndez y tiene una noticia sumamente positiva. Bien. El hombre que viene a hablar de gomas de parte de Soluciones Automotrices. Todos los viernes nosotros hacemos este segmento abierto a todos ustedes, señores. La parte más importante de un vehículo son las gomas. Las gomas. ¿Y por qué son importantes? Porque si una goma no hace el trabajo correcto, Entonces el vehículo, los frenos no te van a funcionar correctamente, la estabilidad del carro, todos los elementos de seguridad, todo están en las gomas, y aquí están por eso todos los viernes nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Franklin Meléndez con nosotros, bienvenido Franklin.
Gracias Hugo Vera, gracias Paul, gracias a todos los muchachos del equipo, contento como cada viernes de participar en este toque de queda del mediodía en la República Dominicana.
Eso es así. Mira el Linardo que viene a hablar de MotoGP también.
Saludos, Linardo.
Mira el Linardo que está ahí. Franklin, vamos a recordar, Soluciones Automotrices, señores, distribuyen las gomas Michelin, Pirelli, Goodyear, Aelus,
BF Goodrich
también. La mejor marca de goma la tiene Soluciones Automotrices, y en todas las marcas, 5 años de garantía en todas las marcas de goma que tiene Soluciones Automotrices. Dime de Santiago.
Mira, ya nosotros estamos funcionando en Santiago. A ver, no estamos abiertos al público, pero sí abrimos para ir, como dice, aceitando la máquina, sí, y dando las capacitaciones al personal. Ayer justamente me pasé el día allá, tuvieron unos suplidores nuestros de Michelin en Santiago dando las capacitaciones. Revisando que la maquinaria, aunque son nuevas, pero que estén funcionando correctamente. Tú sabes que es una tienda nueva. Lo que esta semana lo hemos tomado con todo el personal para todo esto. Y entonces ya a partir del lunes a las 8 de la mañana ya estamos abiertos en Santiago. Hemos abierto
este
lunes próximo. Ya ahí vamos a tener excelentes precios de oferta, de apertura.
Y ahí van a tener todas las marcas de goma.
Vamos a tener todas las marcas. Lo mismo que tú encuentras en la tienda de aquí, lo va a encontrar allá.
Entonces, y en La Vega y en
vamos a estar en La Vega, pero en Santiago vamos a hacer una oferta muy especial esta semana que viene. Así que las personas que quieran pasar por allá, vamos a estar recibiéndolo, dando los servicios de montura de goma, cambio de aceite, filtro, alineación, balanceo, todos los productos, la parte que nosotros manejamos en los centros de servicios de acá de Santo Domingo. Así que ya lo saben los amigos de Santiago, tanto que nos lo han pedido, ya a partir del lunes cuentan con Soluciones Automotrices en Santiago.
Bueno, y las ofertas de Semana Santa fueron un palo. ¿Se van a mantener o ya se...?
Ya finalizaron las ofertas de Semana Santa, pero ahora empieza vamos a hacer para las madres, vamos a tener unas ofertas también muy interesantes para todos nuestros clientes. Duro.
Bueno, pues aquí está Franklin Meléndez, Soluciones Automotrices, con todas las marcas de goma para todo tipo de vehículos. Vamos a recordar que esta sección la hacemos, Franklin tiene más de 30 años en esto, bregando con goma, ¿eh?
Así es.
O sea, es así, se conoce la goma desde adentro, desde cuando venían con hilo nylon y ahora que son de metal y acero por dentro. Desde ese momento está Franklin trabajando con el tema de gomas y nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Así que usted tiene alguna pregunta, quiere una asesoría. Oye, Franklin, te quiero preguntar, yo estoy pensando con la goma de... Tengo una camioneta, pero me dijeron que si yo hago esto o lo otro. Lo que usted quiera saber o preguntar, lo que quiera de gomas, aprovechen que aquí hay un duro en ese tema, que es Franklin Meléndez de Soluciones Automotrices.
Claro que sí, tengo el WhatsApp disponible, 829-630-1990. 829-630-1990 también está disponible. Voy a comenzar de manera inmediata, Hugo.
Claro, claro.
Si tú me lo permites, nos está preguntando a alguien. Y mira, algo que parece sencillo desde mi punto de vista, pero tiene... El tema de guayar la goma, Franklin, ¿daña la goma? O sea, la deforma...
Cuando hace...
Sí, cuando una gente arranca guayando, eso...
Oye, eso nunca lo habíamos preguntado. Nunca,
en 20 años.
En tantos años.
Eso sí, ¿verdad? Esto no dije que es el curioso.
Qué gran pregunta. No.
Sí, mira, el principal problema que tiene eso es que al tú guayar, tú estás desgastando el neumático
ya
de forma
acelerada. Ya eso no se
acelerada.
Usa, Hugo.
Incluso tú ves que cuando la...
Antes tú lo boceabas, guaya, guaya.
La gente guaya. Sí, aquí todavía
hay fiebre.
Pero obviamente cuando tú guayas, tú te das cuenta que ahí se queda como ese polvillo de la goma y eso es la goma que se va desgastando. Si el neumático está viejo o el neumático no tiene la estructura necesaria para soportar, recuerda que es una fuerza enorme que recibe el neumático para impulsar ese auto que pesa muchísimo. Entonces, si el neumático está en malas condiciones, si no tiene la estructura adecuada para resistir eso, pues el neumático se puede hasta explotar ahí y puede deformarse. Esa es la realidad.
O sea, eso, guayar goma le hace daño. No, si te la desgasta solamente no es nada, porque bueno, usted la está gastando más rápido, usted la tendrá que comprar más rápido, pero te la puede dañar la goma.
Sí, si no está en buenas condiciones, te la puede dañar. Recuérdate que lo que ¿Ustedes han visto los carros estos de que salen, los carros que tienen las dos neumáticos grandes, cómo que se llaman, que tienen las dos gomitas pequeñitas? Esos carros, ustedes nada más tienen que ver, cuando arrancan la potencia, ese neumático se dobla.
Se pone fino, y
eso se mueve de una forma, porque es que la potencia es mayor que el recorrido que puede, y entonces luego el neumático ya es que vuelve y se pone ancho y acelera bien. Entonces, pero lo importante, tú te das cuenta ahí que el neumático se deforma. Si esa estructura no está buena en la parte interna, se va a romper y puede dañarse la goma.
Perfecto. Voy con la próxima.
Voy a darle los teléfonos de la cabina, el 809-540-1065. Le estamos dando prioridad todavía al WhatsApp, porque ayer lo hicimos más con el teléfono, no le dimos prioridad al WhatsApp. 829-630-1990, nos escribe por el WhatsApp, pero ya estamos aquí con el teléfono de la cabina, al 809-540-1065.
Dice nuestro amigo Alexi, esos neumáticos que utilizan en el drift, que botan humo de colores, azules, rojos, esos son neumáticos que caucho es rojo.
Sí, así es.
¿Cómo funciona
así
eso?
Así es, le ponen secciones de caucho en la banda de rodamiento de diferentes colores y sale... El humo sale con colores, porque recuérdate que el humo son las partículas que bota el neumático.
¿Eso que le ponen, que una banda roja de colores?
En ocasiones le ponen bandas con diferentes colores, con caucho de diferentes colores. Tú sabes que el caucho, cuando sale, es blanco, vamos a decir, es como...
Ajá.
Sí, el caucho, bueno,
es un látex. Ah, bueno, es como si fuera el caucho del árbol es blanco.
Exacto, entonces tú puedes hacer un caucho blanco, un neumático blanco, y también lo puedes hacer con colores.
Los neumáticos que tienen la banda blanca, es que ahí no le ponen negro.
El caucho natural. Yo tengo un amigo que recibió de China unas 20 gomas gomas verdes.
Sí.
Verde, totalmente verde, y verde lumínico. Hace un tiempo de eso. Y me dice que qué hace con eso. Y bueno, vamos a venderlo, porque ¿qué vamos a hacer?
Sí, no, y resulta atractivo. Sigo con el WhatsApp, hablamos de neumáticos. 829-630-1990, dice nuestro amigo. Dice, sería bueno que Franklin explique por qué es importante que cuando se daña una goma, se cambie el par, no solo la goma que está dañada. ¿Eso es cierto, Frank?
Mira, no
se
puede cambiar una sola. No siempre hay que hacerlo, depende de la condición que esté el neumático que se va a quedar. Si el neumático está como nuevo, pues no hay problema dejarlo. Ahora, si el neumático está ya 50% de la vida útil, tú sabes que ya ese neumático no te va a frenar igual que el otro. Va a haber un problema ahí una en el frenado, entonces cuando tú frenes, el vehículo te puede jalar para un lado. Y esa condición puede ser peligrosa porque puede hasta chocar. Entonces,
Si tiene más de un 50%, o sea, si el neumático yo lo compré hace 3 meses y se me dañó uno, puedo comprar uno solo.
Exactamente.
Pero si está más de un 50% el desgaste...
No, si está menos de un... yo diría de un 70% abajo, lo importante es comprar la otra esté nueva. Pero nunca poner una con un 60, un 50, con una nueva, porque te va a frenar una más que la otra.
¿Por qué dice aquí nuestro amigo que por qué hay algunas personas, algunos vendedores de goma que no te quieren vender una, que te quieren vender de a dos?
No, nosotros vendemos una goma sin problema. Nosotros vendemos una goma. Nosotros incluso somos la primera empresa, porque aquí no se vendía una goma.
Pero que te digo,
vendemos una goma. Bueno,
pero no se vendía por costumbre.
Hoy mismo vino un cliente mío de La Romana a comprar una goma. No se vendían porque obviamente si tú tienes la goma, normalmente nosotros se piden de a cuatro, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú pediste cuatro gomas y te quedan cuatro gomas, vendiste una, pues vender las otras tres, a lo mejor tú puedes perder la venta de cuatro. Pero nosotros, como nuestras marcas, siempre nosotros somos representantes y yo puedo pedir una goma, puedo pedir 100, 500, 5,000. O sea, no tengo problema con eso. Si se me quedó ahí una goma... tres gomas, pues yo pido la otra y cuando me llegue las vendo las otras. Eso se las pone nosotros. Pero normalmente a la gente no le gusta vender la goma de
una goma.
Dice aquí nuestro amigo Yeta, dice, ¿a partir de qué año, Franklin Meléndez, en adelante es recomendable poner una goma?
¿Cómo así?
O sea, el tema de me imagino que él se está refiriendo al tema del año, del vencimiento, de la fecha de fabricación. O sea, ¿a partir de qué año? Me imagino que en la fecha de fabricación es recomendable poner las gomas.
Mira, ahí lo que sucede es que la gente, muchas veces, hay gente que malinterpreta. Si el neumático ha sido bien almacenado, si ha estado bien tratado, que no es un neumático que ha estado a la intemperie, que no es un neumático que ha estado... El neumático puede ser 3, 4, 5 años, no hay problema. Lo único que a los 5 años pierde la garantía del fabricante, eso sí.
Ok.
En el caso nuestro, nosotros damos 5 años a partir de la compra.
Ok.
Entonces, nosotros corremos con la garantía en ese caso. Entonces, okay. Pero aunque el fabricante no me dé la garantía, yo tengo la responsabilidad con el cliente.
Voy con la próxima.
Pero recordarle, Paul, que nosotros tenemos también la garantía extendida. O sea, que,
sí.
Sabes que la garantía de neumático es contra desperfecto y fabricación, ajá, no contra accidente. Entonces, tenemos la garantía extendida que tenemos con MAFRE, que lo hacemos con MAFRE, que si a ti se te explota...
¿Cómo funciona eso?
Tú compras la garantía y entonces por un año tú vas a estar la póliza.
O sea, cuando tú compras la goma nueva.
Nueva.
Que está, ya la aseguradora sabe que esas gomas son nuevas y un distribuidor como Soluciones Automotrices, sí, que sabe la garantía, la calidad.
Correcto.
Entonces, yo le saco una especie de seguro.
Sí, ahí mismo se saca un seguro. Eso es opcional, obviamente. La mayoría de la gente lo está tomando.
Sacando,
sí, porque cada día va en aumento. Entonces nosotros le cobramos eso, mandamos a MAFRE la información del neumático, el DOT, todo, el nombre del cliente, y ya ellos lo ponen en su base de datos. Cuando cualquier accidente, van donde nosotros lo cambiamos y entonces MAFRE nos retorna el dinero a nosotros. O sea, eso es una forma...
O sea, accidente, caí un hoyo, se me abrió una goma.
Se me dañó la goma, entonces se te cambia, de acuerdo a la póliza.
Eso, o sea, es un palo, ¿eh?
Sí, eso es algo que cuando nosotros... Óyeme. La mayor, muchísima cantidad de personas lo están haciendo.
Un palo. Franklin, vamos a recordar dónde está Soluciones Automotrices, que representa Goodyear, BF Goodrich, Michelin, Pirelli, Aelos.
Yo sé que estamos contra el tiempo, Gubera, pero le prometí a un cliente que le iba a hablar de algo. Porque realmente él me decía, él fue ayer con un problema de un sensor, de un neumático, que se lo rompieron en otro lugar, que cambió neumático, entonces se lo rompieron y tenía el problema, fue allá. Y nosotros, él dice, ¿y dónde yo puedo resolver eso? Aquí tú lo resuelves, pero tiene el sensor, sí lo tenemos. ¿Y por qué ustedes no lo publicitan eso? Y tiene razón. Realmente no hablamos de goma, hablamos, pero eso es algo, miren, señores, eso es algo que la gente tiene que saber, que en Soluciones Automotrices lo resolvemos. Tenemos los sensores, tenemos el equipo que determina si está bueno, si está malo, o sea... Pueden contar con Soluciones Automotrices.
Sensores, especifique que son los sensores del inflado de las gomas que marcan el tablero.
Exactamente. Que te marca cuando baja la presión.
Exacto. Correcto, que es muy molestoso. Eso era lo que le pasaba, sí, al amigo que tenía eso ahí prendido, le subía la presión, pensaba que era aire, le ponía, le sacaba. Y entonces sucede un sensor dañado, el aparato lo determina, ese sensor dañado. Entonces nos damos cuenta cuando nos montamos que lo rompieron en el lugar y le pegaron con un pegante. Y ahí se con un pegante, fue una cosa horrible. Y entonces se lo dice, no, pero déjamelo aquí para yo llevárselo.
Soluciones Automotrices, miren, en Santo Domingo, en Ortega Set, esquina Fran Félix Miranda, en Naco. Ustedes tienen la Winston Churchill, esquina Charles Sommer, ahí está la tienda de Michelin. Ustedes tienen Rómulo Bentancur 347 en Bellavista. En La Vega, en la avenida Pedro Rivera. En Bávaro Punta Cana. Bueno, ahí, ¿cuál es la dirección de allá?
En la avenida Barceló, kilómetro 1.
Kilómetro 1, sí, pero no me la puedo saber toda. Y en Santiago, abren el lunes.
El lunes, claro, en la autopista Duarte. En la entrada de La Paloma, frente a frente a Leche Rica.
Ahí está, Soluciones Automotrices. También usted entra en la página de internet solauto.com.do, solauto.com.do, y ahí usted directamente puede comprar sus gomas también y todo, las ofertas, todo por internet lo puede hacer con Soluciones Automotrices. Franklin, ¿el teléfono de ustedes?
809-533-3999.
533-3999. Vamos a hacer una pausa. Aquí está Linardo Ascón, ustedes lo escucharon. Y te tengo una, Elinardo, ahora, pero espérate cuando regresemos, que hay MotoGP este fin de semana. Bueno, y estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Aquí hay un tema, Elinardo Ascón, bueno, está con nosotros.
Bueno.
Porque vamos a hablar de MotoGP este fin de semana, pero Elinardo ha venido con un entusiasmo, pero no con el piloto que Elinardo regularmente...
Que yo he aupado.
He aupado, sí, aquí. Así que, Elinardo Ascón, bienvenido a Vehículos en la Radio, MotoGP este fin de semana. Y Elinardo está aquí gracias a Moto Ascona, ¿eh?
Así es, Hugo. Gracias a ustedes, gracias a Paula, a don Franklin y a toda esa plataforma y esa gente que siempre nos sigue los viernes y los lunes cuando estamos aquí hablando de MotoGP. Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería, lubricante, pastilla de freno, para tu motocicleta, desde la motocicleta, desde el scooter o pasola más pequeña, hasta el motor de motocross, de enduro, buggy, four wheel, tenemos todo tipo de repuestos. Llámanos al 809-880-1286.
880-1286, recuerden, todo lo que es motor, four wheel, buggy, carrito de golf, Es más, hasta si un tri-wheel que aparezca por ahí.
Claro que sí, pero sí. Ahora mismo tenemos un tri-wheel y tenemos un four-wheel allá arreglándolo en motocicleta.
Pero los tri-wheel, yo tengo muchos.
No, sí, aparecen, hay varios. Sí, sí,
Honda era un duro en tri-wheel. Sí, duro. Ahí están en motocicleta. Linardo, dime, ¿qué es lo que pasa con el tema de la MotoGP y por qué le estás perdiendo la fe a Marmar?
No le estoy perdiendo la fe a Marmar, que sino es que quiero y deseo ver otro ingrediente que no sea el dominio arrollador que está teniendo Marmar en esta temporada. Vamos a la quinta carrera del año, Circuito Jerez de la Frontera, donde hay prevendida para todo el fin de semana más de 325 mil boletas. Óyeme bien.
Sabes cómo está la gente en España ya, ahí.
Exactamente.
Pero tú no dijiste que es el circuito de Marmarque.
Es el circuito de Marquez, es el circuito de Alex Márquez, es el circuito de Francesco Bagnaia, que ha ganado las últimas tres carreras en ese circuito. Hoy fue segundo, pero el que apabulló en tiempo de vuelta y récord de pista fue Alex Márquez hoy en la práctica 2. Que le bajó 12. No, espérate. Y también. Porque yo estoy hablando, de los ingredientes que motivan esta carrera este fin de semana. ¿Entiendes? Entonces, Alex Márquez fue rápido, pero está siendo rápido Quartararo en una Yamaha que hoy dominó la mitad de la práctica, la segunda práctica, en la tabla de los tiempos, en la punta. Con una vuelta de 1.36.
Y hacía mucho que Yamaha no estaba así.
Exactamente. Honda también, otro ingrediente, de la mano de Joan Mir y de la mano de Joan Zarco. También un piloto factoría y un piloto que carrera cliente o privado están entre las primeras 10 posiciones. O sea, estamos viendo ya la competitividad KTM con Pedro Acosta y con Maverick Viñales. Estamos viendo que de las 6 Ducati están ahí entre las 10 primeras. Pero están entrando otras marcas competitiva y buscando vueltas rápidas, haciendo la rivalidad a Ducati para contrarrestar esa hegemonía que tiene Ducati en el Mundial de Motociclismo.
¿A qué tú atribuyes que Alex Márquez haya, tú me dijiste hasta unos tiempos, que le bajó 2 segundos?
2 segundos a la vuelta rápida del año pasado de Pecco Bagnaia.
O sea, al que fue mucho, más rápido el año pasado, sí, él le bajó 2 segundos.
Le bajó 2 segundos hoy en práctica, pero no solamente
¿y
Alex
cómo
Márquez
lo hace con un motor del año pasado?
Bueno, mejores prestaciones, mejores puestas a punto, mejor neumático.
¿Cuántos metros son 2 segundos? Para que la gente entienda.
Dos segundos, por ejemplo, estamos hablando 2 segundos en vuelta a vuelta, estamos hablando de prácticamente 50 metros.
Uf, es mucho.
En la carrera de sprint, que son 12 vueltas mañana, muchísimo, que es a las 9 de la mañana, hora dominicana, y la carrera principal, que es a las 12, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, hora dominicana, usted podrá ver.
El domingo,
todas esas motocicletas y esos pilotos en un circuito que va a estar abarrotado porque hay más de 10 pilotos españoles que van a correr en esa categoría, más a las otras categorías, Moto 2 y Moto 3.
Eso va a estar.
Hugo Vera, te estoy hablando que hay 325 mil boletas vendidas de jueves, viernes, sábado y domingo ver la práctica y clasificación y carrera durante todo el fin de semana.
Ok, mira, me están escribiendo, mucha gente escribiendo que por qué tú no has mencionado todavía y han pasado como 5 minutos a Márquez.
No, sí, Márquez.
Y suerte que tú no lo estás vetando.
Está seteando su motocicleta. Hoy en la práctica lo vimos flaquear varias veces con varios patinazos que no encontraba se cayó Alex Márquez, se cayó Fabio Quartararo, que son los rápidos, óyeme bien, los rápidos el día de hoy han sido Fabio Quartararo y Alex Márquez, pero vamos a ver qué pasa porque hay que buscar constancia. La carrera del domingo es bastante larga, 4 kilómetros, 423 metros de circuito, de pista, 25 vueltas, va a estar caliente el ambiente. Muchos pilotos españoles que quieren ganar en su tierra y otros pilotos que no son españoles que tienen tradición ganadora en ese circuito, como el caso de Alex Márquez, que ha ganado en Moto 2, el caso de Marc Márquez, que arrolló cuando estaba en Honda, el caso de Francesco Bagnaia, que es el ganador 3 veces consecutivo en los últimos años, pero están entrando Quartararo con una Yamaha que no se había visto y está ahí competitivo, pero tú no sabes, yo ahora mismo estoy indeciso. Tú me dices, Hugo, Elinaldo, dime cuál es tu favorito. Digo, por constancia.
No, no, tú no me vas a salir aquí.
No. Que depende.
Elinaldo, nosotros tenemos esto. Mira, ahí está el equipo técnico que tiene una presión de la prensa.
Ahí está
todo el mundo esperando.
Aquí hay gente que va a grabar programas que no va a poder ver la carrera. Que dicen, bueno, con los resultados del Elinaldo yo me voy, que eso siempre sale.
Y lo que apuestan.
Oh, pero Franklin se empujó con una gente de abajo. Digo, estos son los resultados.
Mira, yo creo que aunque
los resultados
aunque esté en una cuarta posición al día de hoy, no puedo descartar a Mar Márquez, pero sí creo fervientemente que hay que ganarle el domingo a Alex Márquez.
No me
Alex
Márquez,
Francesco Bagnaia y Mar Márquez son mi podium para el domingo.
¿Cómo fue? Repite.
Alex Márquez, Francesco Pecco Bagnaia y Mar Márquez son mi podium para el domingo.
Muy, muy, o sea, uno, dos y tres así.
Sí, uno, dos y tres. Así es el podio. Oye bien, Alex Márquez.
Tú nunca me respondes el WhatsApp. Bagnaia, te voy a llamar.
¿Que me puede
tú nunca
llamar?
No, yo le escribo. Elinaldo, pero
dime qué.
No responde. Te voy a llamar.
Hugo, mira, quiero invitar a la gente que nos está escuchando. Este próximo 11 de mayo vamos a tener la primera carrera puntuable de moto velocidad en el Autódromo Las Américas. Las motocicletas solas, un tremendo espectáculo. Más de 14 categorías en el Autódromo Las Américas. Moto velocidad de alta y baja cilindrada. 11 de mayo a partir de las 10 de la mañana de esa cita. Y apoya la moto velocidad dominicana.
Hasta la promoción de esa carrera. Yo le voy a decir algo a los que nos están escuchando todos. El mejor evento de velocidad que se da aquí en la República Dominicana es esa carrera de motores.
Ese es correcto.
Yo que estuve involucrado en ese tema hace muchos años, o sea, es increíble lo emocionante, no denostando los otros eventos que son buenos también, pero la verdad es que esto es una cosa muy increíble.
Competitivo.
Aunque usted no sepa nada de motor, usted se entretiene muchísimo, claro. Y cómo se rebasan eso. No, y va a la categoría de delivery.
Las 70 se va.
Ey, buena.
De delivery.
Buena.
Pero
llega rápido.
Se sacan chifas
ahí. Claro que sí.
Sí, cierto.
O sea,
sí.
Los grandes son chulísimos también, claro. Pero eso con, de delivery.
Con el canasto.
Y de
canasto. No, porque hay que buscar seguridad. No,
sí, pero con el tipo de...
No, pero antes no me gusta.
Con dos botellones de agua.
Como yo ando en la calle, dos botellones de agua.
Exacto. Elinaldo, Moto Ascona.
Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera. Por cierto, ¿tú sabes lo que dijo Bomberito? Dile a Hugo que Alex Márquez que va a ganar, que cuidadito con, te lo digo, lo mando a decir.
Si lo dijo Bomberito,
dile, Alex Márquez que va a ganar, cuidadito con él, porque cuando tenga la motocicleta, cuando tenga la motocicleta a punto, dice, díselo así a Hugo. Bueno, sí. Moto Ascona, que está en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera, casi esquina prolongación Gustavo Mejía Ricard, con repuestos, goma, batería, lubricante, casco protectores, todo tipo de repuestos. Llámenos. 809-880-1286.
880, mira, Paul, yo lo voy a decir en el aire.
¿Qué es lo que pasa?
No es justo con el Linardo, y más que él te tiene mucho cariño a ti y cosas. No, porque lo que tú estás hablando me dice, hermano, Bomberito que le da los resultados del Linardo.
No.
Digo, no, espérate,
eso no.
Bomberito tiene sus proyecciones, pero el Linardo tiene su cosa también.
Sí, claro que
sigo
sí.
Bomberito escribiéndole.
Sí, mira, está llamando ahí.
Bomberito. Bueno, gracias, Linardo. Vemos la carrera
en la televisión.
Exactamente,
en la televisión.
En el fin de semana y el lunes lo comentamos aquí.
Eso es correcto, estaremos por aquí.
¿El teléfono de Moto Ascona?
809-880-1286.
Tápale los ojos los oídos, Franklin Menéndez, porque el comprador misterioso de lubricante Brava ya está en las calles. Si eres vendedor, demostrador o mecánico, simplemente recomienda lubricantes Brava cuando te pidan un cambio de aceite y podrás ganar $2,000 en efectivo al instante, sin ningún tipo de rifas y nada. Y si también eres consumidor final, puedes pedir cualquiera de los productos de Brava y podrás llevarte artículos promocionales exclusivos de esta promoción. Síguelos a través de todas las redes sociales, @BravaLubricantesRD.
Vamos con el curioso, no se muevan. Bueno, y nosotros de vuelta aquí en Vehículos en la Radio, agradeciéndoles a todos haberse mantenido con todo el contenido y la sintonía en este espacio. Que tiene varias. Mucha gente se mantiene completo por el contenido que presentamos, otros se mantienen el tiempo completo. Porque están esperando una información específica, Pero según encuestas me dicen que la mayor cantidad de personas lo que dicen, déjame yo sintonizar con tiempo para poder tener acceso al pan del conocimiento. Gracias a Magna Oriental, Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Míralo aquí, el hombre de las curiosidades, de lo que usted no sabe. Rodolfo Hernández.
¿Para qué? Hay que oírte a ti.
Oye, pero esto
no,
es mucho del medio.
No, pero hay que oírte a ti.
Solo presentación. Curiosidades.
Óyeme.
Y así se queja el curioso.
Óyeme. Saludando, como siempre, a todos los redes quichas de Vehículos en la Radio. Es esto, hombre, gracias, Hugo Veras. La Resistencia Mansueta. Los controles con Giovanni.
Señores. ¿Qué Giovanni?
¿Cómo Giovanni?
Continuamos en Feria Magna. 50 aniversario. Las mejores ofertas. Y vengo con un ejercicio para que ustedes vean. Con una Hyundai Cantus S, $30,995. Usted se la lleva con un 20% de inicial.
¿Cuánto es eso?
379,000 pesitos. Y se la va a llevar con una tasa fija un año de un 9.70. Y va a pagar mensual 84 cuotas de $24,945.
Esa es porque optó con la tasa fija de un año.
La tasa fija del 9.70.
Pero se lo lleva con el seguro full.
Y el mantenimiento también.
Por un año.
Por un año.
Y el seguro full.
Seguro full incluido. Mantenimiento preventivo por un año. Y usted va a empezar a pagar $24,945 con una tasa de un 9.70. Pero si usted quiere empezar a pagar en enero del 2026, con los mismos 379,000 pesos, se lleva el inicial y la primera cuota en un financiamiento que usted va a empezar a pagar en enero, 66 cuotas. Fíjense que antes eran 84. Sí. Usted va a empezar a pagar el tiempo máximo, 66 cuotas de $32,841. Pero se va a economizar todos estos meses. Eso
hasta enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y en enero empieza a pagar. Que pagaría 34,000, pero si usted quiere en enero abonarle. Abonado, no, yo tengo ahí 500,000 pesos, déjame abonarse los 200,000 pesos, lo abono a capital.
Pero si usted lo que quiere es tener una tasa fija por 3 años, que tenemos el 10.25, que es una excelente tasa. Señores, eso es menos de un 1% mensual. 10.25 con la tranquilidad de 3 años, usted va a pagar 25,000. 84 cuotas de $25,377.
Eso está bueno.
Fija por 3 años, un 10.25. Mira. No importa lo que pase con el dólar, no importa lo que pase con la tasa cambiaria.
Eso está bueno, ¿eh?
25,377 pesos.
Muy bueno. Y es fija 3 años la tasa.
Fija 3 años. Donald Trump, Elon Musk, olvídese de eso. Te va a pagar lo mismo, 25,377 pesos. Es decir, si usted anda buscando su Hyundai, no dé más vueltas. No, oye, di que Vladimir. No.
Un BMW.
Magna Oriental. Magna Gascue. Bueno. Magna Oriental. Magna Gascue. Magna Oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabón Mejía Ricard. Tenemos un taller autorizado para mantenimiento preventivo también en la zona oriental. 809-591-1555. Magna Gasco en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia.
Después del Jaragua y antes del Sheraton.
Ahí mismo, frente.
Entre el Jaragua y el Sheraton. Sí. En el
Independencia. No, hay nadie frente se pierde. Frente.
Si a Ginecología y Obstetricia.
Si usted tiene que hacer un análisis, aproveche, se parquea con el,
hey, bien.
El Magna Gasco, chequea los vehículos con nosotros, su Hyundai, hace su test drive y después va a hacer.
Y ahí está el taller de mantenimiento y
su
todo.
Mantenimiento también.
Eso es a los médicos de ahí de Ginecología y Obstetricia, sí. Un palo.
Hey, bien,
que tiene el mantenimiento bien, ahí mismo también.
50 años, Feria Magna. Varias oportunidades para que usted se lleve su Hyundai el día de hoy. 809-224-2002. 809-224-2002. Recibimos todo tipo de vehículos.
Búsquelo en Instagram, @ Magna Oriental.
Magna Oriental.
Bueno, entonces entendiendo todo bueno, esto, cerramos bueno, la semana.
¿Tú escuchaste lo que él va a decir hoy? Porque esta semana ha estado
Cerramos la semana.
No dice nada.
Con solo.
No dice nada. Te quedaste callado.
Yo soy un fanático. Yo tengo que reconocer, yo soy un fan de
Pero que se nota esa salsa. Esa salsa que tú le das.
Solo. Hombre. Curiosidad.
Aquí hay cemento buenísimo. Gustavo
Gobera, que siempre me llama mucho la atención en la área de movilidad.
Atiende.
Y estaba conversando con unos amigos sobre un personaje muy pintoresco que tenía Henry Ford a su lado. La mano derecha de Henry Ford. ¿Quién era? Resulta que Harry Bennett, oigan este personaje.
Hay mucha leyenda urbana.
Harry Bennett.
Nunca había oído eso.
Fue uno de los personajes más oscuros de la historia de Ford Motor Company.
Y yo soy un fanático de Henry Ford, ¿eh? Y no había oído
Actuó
eso.
Actuó como un jefe de seguridad de Henry Ford.
Personal.
Pero atiende. Lo recomiendan después que lo vieron peleando en un bar. Y dijeron, mira él, le tenemos el hombre tuyo.
El tipo le rompió un brazo a uno.
Él era un ex-marino, a otro. Fue un exboceador de la Marina de Estados Unidos. Y en los años 20 inició a trabajar con Henry. Él llegó a ser el jefe del llamado Departamento de Servicios de Ford, que funcionaba más como una policía secreta que como un departamento de recursos humanos.
Sí, oye bien, espérate, curioso, para que tú sepas, en esa época... No era fácil. No era fácil manejar esa empresa. No. Henry Ford era el hombre que mejor pagaba en los Estados Unidos.
¿Cuál era el rol del hombre? Evitar huelgas, infiltrar sindicatos y eliminar problemas internos con cualquier medio necesario.
Está bien, pero no es la sugerencia que tú lo dijiste bajito porque no.
¿Qué hacía exactamente? No,
esa época.
Espérate, no, ¿qué hacía exactamente este verdugo?
Sí. ¿Cómo era que operaba?
Llegó a contratar.
Bennett.
Sí, Harry. Contratar matones gigantes para intimidar, golpear y amenazar a trabajadores sindicalistas.
Ey.
Llegó a utilizar la violencia física contra empleados en la misma fábrica.
Sí.
Organizaba espionaje interno.
Época era...
Chantaje y hasta amenaza de muerte. Oye, bien. Se dice
Rodolfo.
Que... Espérate, que resulta la historia. Porque aquí
pero él
que...
trabajaba él.
Mano derecha de Henry Ford. Oye, bien.
Sí, ese... Henry Ford no sabía
se
nada.
Se dice no sabía, que ordenó no hasta golpiza contra líderes sindicales eso durante la famosa batalla de Overpass del año 1937, cuando los obreros de Ford intentaban repartir panfletos sindicales en la planta de River Rouge. Y que el tigre llegó como llegaba a Macorís.
Ey. Okay. No. Está dando
¿Te
nombre?
Recuerda?
Sí, no, está no dando me nombre?
Pero entonces,
oye, bien.
¿Está dando nombre?
Henry Ford conocía perfectamente lo que el hombre hacía. Lo mantuvo...
Pero, como, dicen eso.
Sí, pero no sabía que era
lo mantuvo así. Siempre como su mano derecha. Pero adivina qué fue lo que... Adivina lo grande. Esta es la curiosidad dura. Tú sabes que la gente, cuando va teniendo mucho poder, se va creyendo la película.
Sí.
Y el hombre... inició un plan secreto para quedarse con la compañía Ford Motor Company.
¿Qué?
Él llegó a entender
que él era que controlaba.
El heredero.
¿Qué?
Y que si Henry Ford se llegaba a fallecer de manera repentina,
eso era de él.
Él era que iba a controlar.
¿Qué? Estaba ideando un plan para quedarse con la compañía.
Señores, pero en toda la época existe eso.
Pero con documentos que inclusive dicen que comprometían a la familia. Él podía utilizar como manera de chantaje. ¿Qué sucedió? Oye, ¿qué sucedió?
Tenemos que tener cuidado, Hugo.
Que Excel Ford, que fue el hijo de él, se murió en el año 1943.
Sí.
Y ahí toma el control, estaba todavía vivo Henry Ford, el nieto.
Sí.
¿Qué hizo Henry Ford?
Henry Ford the second.
¿Qué hizo el de que entró?
¿Qué hizo?
Lo sacó.
Inmediatamente. Le
mandó a cortar la sala.
Despidió a Harry Bennett, pero oye el lío: que había más de ciento y pico de empleados en posiciones clave.
¿Qué eran de él?
¿De quién eran? Eran del hombre. Entonces tuvo Henry Ford segundo un problema interno y empezó a despedir más de ciento y pico de empleados que él se iba dando cuenta en el camino.
Hasta que se calmaran.
Oye, y tuvo que limpiar.
Apaga fuego.
Pero no.
Espérate, Hugo, espérate.
Corta.
Primera vez que en esta semana, que en esta semana tiene algo bueno y tú lo
está quieres contar.
No, espérate. Cuando lo cancelan,
sí.
El hombre se va a vivir a la famosa casa de Bennett, conocida como el castillo de Bennett, que estaba en los bosques de Michigan.
No, pero tenía dinero.
Pero era mano derecha.
Oye, la preparó como un búnker. Tenía túneles secretos, trampas de seguridad, habitaciones ocultas. ventana blindada y pasaje oculto.
Pues el tipo era un personaje. ¿Y por qué no hacen una serie?
Nunca había escuchado eso. Mira, oye, yo he ido hasta el museo de Henry Ford muchas veces.
Se dice que si Henry Ford se muere de manera repentina, él ya tenía el plan para dar un golpe interno y quedarse con la compañía. Tenía los archivos secretos con documentos que se podía utilizar para chantajear. Entonces, el hombre fue un matón corporativo, capo mafioso y asesor de confianza que casi
se queda con la
su propio reino. Falleció solo, olvidado,
lamentablemente, así
de vejez en el castillo de Vene. Una historia interesantísima. Hubo una película que iban a hacer
de este personaje.
Eso nunca se ¿cómo se llama? Repito.
Harry Bennett.
Harry
Bennett. Voy a estar subiendo la foto en la página.
El hermano de Tony Bennett.
La mano derecha. Aquí hay mucha mano derecha.
¡Ey, Hugo! Bueno, Hugo, no. Gracias. Hugo, no, no, fin de Hugo, semana. No. Hasta el lunes.
Vehículos en la radio.